Cañudo.
1:29, tenemos 28 grados de temperatura en el sur de Madrid en esta mañana soleada de miércoles, en la que, como siempre, como todos los miércoles esta temporada, a esta hora, abrimos nuestro tiempo dedicado a la tertulia. Hoy están con nosotros, aquí en estos estudios de la cadena SER en el sur de Madrid, Pablo Sánchez, que es concejal del Partido Socialista en Parla y segundo teniente de alcalde. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Gracias por acompañarnos. José Luis Contreras, que es portavoz de UPyD en Pinto. José Luis, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes aquí.
Sí, bueno, estas horas yo siempre digo que no sé muy bien qué decir. Y José Pedro Flores, que es el alcalde de Cubas de la Sagrada. José Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Alcalde por el Partido Popular. Muchísimas gracias, como digo, a los tres por estar aquí con nosotros en este tiempo de tertulia en el que, como a mí me gusta decir, miramos hacia los asuntos de la actualidad nacional e internacional con los ojos del sur de Madrid. Y si hay un tema que está protagonizando minutos y minutos en la radio y páginas y en los periódicos y minutos en la televisión, es lo que está ocurriendo con Cataluña. No sé si llamarlo desafío soberanista, lucha por la independencia, según el punto de vista desde el que lo miremos, cada uno lo calificará de una manera. En cualquier caso, lo último es que Artur Mas ha dicho que no va a rectificar y que su idea es que si hay consenso político, hay movilización social y sigue siendo todo por estos cauces pacíficos, va a continuar con su decisión de llevar a cabo esa consulta. Obviamente no para el día 9, pero no ha marcado plazos en cualquier caso. Ayer ya contamos las manifestaciones en muchos ayuntamientos catalanes, convocadas por la Asamblea Nacional de Cataluña. En fin, es un proceso que parece no se va a parar y frente a él está la postura del gobierno de Mariano Rajoy y de parte también del Parlamento Español, diciendo que se puede dialogar, pero siempre partiendo del cumplimiento de las leyes y de la base que es la Constitución. Voy a empezar por el Partido Socialista. Pablo, yo no sé cómo estáis viendo, cómo ves tú esto, todo este proceso que está surgiendo y la derivada ya legal y esta decisión de Mas o estas declaraciones de esta misma mañana diciendo que él no va a rectificar y que va a seguir adelante.
Bueno, este suceso parte de una premisa ya, yo creo, errónea, que es que no se puede solucionar un conflicto planteando más conflicto, que es lo que parece que se ha enquistado en Cataluña, ¿no? En este caso, por supuesto, nosotros, nuestra postura a nivel nacional, que es perfectamente conocida, pues apostamos porque hubiera una línea de negociación hacia reformas constitucionales que nos posibiliten al final lo que yo creo que tanto deseamos en todo el resto del Estado español como en Cataluña, o sea, que es la normal convivencia y que todos nos sintamos bien tratados en todos los espacios de España, ¿no?, de lo que conforma el Estado español en la actualidad. Lo demás, pues, es una escalada de desencuentros, de desentendimientos que está tomando una derivada ya, yo creo, bastante patética, ¿no?
Luis.
Bueno, yo pienso que el señor Mas tiene un serio problema, y es que se encuentra en un callejón sin salida y no sabe dar marcha atrás, ni puede dar marcha atrás, y tampoco puede ir hacia adelante, porque yo creo que hay algo muy importante que recordar, y es que si él sigue hacia adelante, incumple las leyes, incumple la Constitución, bueno, pues el señor Mas tendrá que afrontar el poder ir a la cárcel, porque estaría cometiendo una serie de delitos. Por lo tanto, yo entiendo la encerrona en la que se encuentra el señor Mas, pero yo creo que frente a este tema hay que ser serios, hay que ser rigurosos, aplicar la ley y cómo se aplica la ley a todos los ciudadanos, porque el señor Mas está dando un mensaje muy peligroso, creo yo. Es decir, el señor Mas está diciendo que no se cumpla la ley. Bueno, los ciudadanos también pueden decir que no quieren pagar impuestos, por ejemplo. O sea, yo creo que todos tenemos que acatar una serie de leyes. La ley de leyes es la Constitución. Nos guste o no, nos regimos por ella. Y si no nos gusta, habrá que intentar cambiarla. Pero mientras esté la que esté, hay que acatarla.
José Pedro.
Pienso lo mismo. Yo creo que este hombre está en una deriva que ni él mismo sabe a qué va a conducir. Pero yo soy más optimista. Yo creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Yo creo que ha sabido mantener la calma. Yo creo que mientras los grandes partidos pues tengan los mismos criterios, no va a suceder nada. En algunas declaraciones leí que en el año 36 se llevaron tanques o se tomaron ante este tipo de iniciativa otras medidas erróneas. Ahora se está llevando la ley. se está llevando abogados, se está llevando el derecho, y yo creo que eso es hace honor a nuestra convivencia, a nuestra democracia, y que, bueno, a nuestro Estado de Derecho. Nuestro Estado de Derecho no se va a romper por unas pues por unas decisiones unilaterales que no conducen a nada. Ese es mi criterio.
Pablo.
Bueno, yo, por reiterarme un poco, aunque parezca aburrido, ¿no? La deriva soberanista que está imponiendo más en este momento, pues no conduce a nada. A nada que haga que los ciudadanos de todo el territorio español nos encontremos. Entonces, hay que buscar soluciones.
A lo mejor ahora, eso a lo que me refería, las soluciones. ¿Es el momento, como se propugna desde el Partido Socialista, hay otras fuerzas políticas que también lo ha dicho José Luis, lo acaba de poner también sobre la mesa, hay que cambiar la Constitución para que Cataluña esté más cómoda en España, o, bueno, Cataluña, no sé si solo Cataluña, o el resto también de las comunidades autónomas, pero hay que cambiar la Constitución, ¿es lo que hay que hacer?
Yo entiendo que sí, yo entiendo que la Constitución tiene su recorrido y ha cumplido perfectamente durante mucho tiempo, pero bueno, para esto y para otras cosas que blinden también un estado de bienestar mínimo, pues yo creo que a día de hoy es importante revisar la Constitución, y tampoco hay que tener miedo a una revisión de la Constitución, siempre y cuando se produzcan los consensos que creemos desde los socialistas que es necesario producir. Y para eso pues hay que hablar, hay que negociar y demás. Si me preguntas ya si específicamente este es el momento y ahora vamos a ponernos a estudiar la Constitución porque más ha dado una serie de pasos desafortunados, hombre, pues yo creo que los consensos no se producen con precipitación ni con, no me gustaría llamarlo chantaje, ¿no? Pero suena como un poco chantaje, ¿no? No es previsible que de aquí al 9 de noviembre se reforme la Constitución. Esto lleva un trabajo muy serio, un trabajo de consensos, de construir consensos entre todos los partidos políticos y un poco con la ciudadanía, y que la ciudadanía crea en lo que estamos haciendo, ¿no? Y por qué la estamos reformando. No solo para que Cataluña se sienta mejor, sino para que toda la sociedad se sienta más cómoda dentro de una Constitución actualizada.
Sí, yo pienso, vamos a ver, en primer lugar, creo que no hay que tener miedo de hablar de reformar, cambiar la Constitución y adaptarla a los tiempos que corren, eso desde luego, pero pienso que hay que adaptar la Constitución para que nos valga mejor a todos, es decir, para que ofrezca una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos o de la sociedad, no para que ofrezca una respuesta a la demanda de los independentistas catalanes. Desde luego, si estamos en esa deriva, yo creo que vamos a ir a peor, porque lo que soslaya este mensaje es dar más, al final, una financiación especial a Cataluña, que irá en detrimento del resto de comunidades, con los problemas que ya hay, por cierto. Por lo tanto, yo no creo que sea esa la solución. Que se pueda hablar de todo, sí. Que se pueda hacer una Constitución que se adapte a los tiempos, a las necesidades, que sea más justa para todos, desde luego. Por cierto, un cambio de Constitución en este sentido, que toca principios fundamentales, no se cambia de la noche a la mañana. Estamos hablando de un periodo entre 1 y 2 años, lo que se tardaría, según dicta la propia Constitución. Es un tema bastante complejo, que necesita además mayorías muy cualificadas de la gran parte del Congreso de los Diputados, y por lo tanto, que se pueda hacer con calma, con tiempo, por supuesto, no de aquí al 9N ni a medio año. A mí lo que sí me da rabia, por así decirlo, con este tema de lo que está saliendo a la palestra por el señor Mas, es que solo hablamos del señor Mas, de la independencia y de lo que ello conlleva. Es decir, es que en Cataluña no se habla de otra cosa. Es que Cataluña tiene los mismos problemas que tenemos aquí, los mismos, o en Valencia. De esto no se habla. No se habla de la gestión del señor Mas, porque de eso no se habla, no se toca, de la falta de financiación en las farmacias, en educación, en sanidad, eso se olvida. Quizás es un mensaje bastante interesado el que está finalmente llevando el señor Mas, porque todo esto está pasando pues por encima.
Bueno, yo discrepo de mis contertulios en algo, y es que yo pienso honradamente que no hay que cambiar la Constitución, y menos por este asunto. A lo mejor por otro asunto, a lo mejor lo variaría mi opinión, pero es que yo creo que ni tengo miedo a nada. Yo no tengo miedo a cambiar la Constitución. Yo, mira, solo tengo, como decía el Quijote, temor a Dios, que en el temerle está la sabiduría. Pero no tengo temor a otras cuestiones, ¿no? Yo es que creo que lo hacemos por un buenismo y por un complejo excesivo, porque es que habrá que decir las cosas como son. Yo opino, y yo he sido soldado en Cataluña cuando se hacía la mili, le he tenido bastante estima, tengo familia allí, no tengo ningún prejuicio a la hora de considerar que hay que hablar de las cosas reales, como lo que me dices de no pagar a la farmacia, otro tipo de cosas. Considero que hay muchos catalanes que no están en esta historia. Considero que no hay que tener ningún tipo de complejo, ni para convencerlos hay que hablar de federalismo hoy o antes de autonomía, ni para convencerlos hay, por decir cuestiones de mi partido, que hay que hablar castellano en privado o en público y tal. Es que también lo considero innecesario, y considero innecesario de la Constitución. Mira, y no tengo ningún prejuicio en decir que admito la inmersión lingüística, porque yo tengo en mi pueblo un proyecto de hacerlo bilingüe y que ha salido en los medios de comunicación hoy o ayer, y que a mí no me da igual rotular en ambos idiomas, en el inglés y en el español, porque mi pueblo tiene dos colegios bilingües. Pero hay que hacerlo con naturalidad, que no soy un retrógrado, que con decir que no quiero cambiar la Constitución es que es una norma que nos puede, en este asunto, nos puede seguir valiendo.
Estoy de acuerdo contigo, es decir,
y que sí, claro, efectivamente.
Yo lo que sí me he referido es que si estamos de acuerdo en que a lo mejor la Constitución no se adapta a determinada realidad, bueno, pero no solo con el tema de Cataluña, sino otro sentir, de que la educación pueda, en fin, hay muchas más inquietudes, no solo el tema de Cataluña.
¿Tú es que no tienes la sensación, José Luis, de que por parte de las zonas que no son españoles y algunos políticos tienen prejuicio tienen el sentimiento de intentar complacer hasta la extenuación a los nacionalistas? Es que yo pienso que no se van a saciar nunca, y yo creo que es que hay que en algún momento decir, oiga, que es que usted es tan demócrata como yo, es que usted es tan español como yo, tan catalán soy yo como usted, y que yo no tengo que cambiar unas normas que nos hemos dado todos, y que porque usted quiera, y que yo no le voy a dar a usted, le voy a dar a usted más autonomía en lo que sea razonable, pero en las otras cosas no se la voy a dar. Quiero decir que es que la autonomía española...
Es que la reforma de la Constitución no se plantea para dar más o menos autonomía, se plantea para responder a demandas sociales, lo decía el compañero de UPyD. No es solo para el tema federalista. Pero
¿qué demandas sociales, si estamos en un estado
de demandas sociales hay de los presupuestos cuando hablamos de lo que es los independentistas o los partidos nacionalistas? No estamos hablando única y exclusivamente de los partidos, estamos hablando de la gente que vive en Cataluña y que lo siente así. Ellos sienten que
una parte de la población
o ha comprado ese mensaje, o creen en ese mensaje, creen en la independencia de Cataluña. Si no, no tendríamos ningún problema.
Es un matiz político, no social.
Si solo fuera un tema de partidos, pero es que no es un tema de partidos. Es un tema que va más allá de los partidos. Que hay una respuesta social, concreta, de bastante cantidad de personas, que todos hemos podido ver las manifestaciones, pues que de alguna manera quieren votar o quieren sentirse más representados en un Estado español. O quieren incluso independizarse. Pero la respuesta no es hacia los partidos políticos. La respuesta debe ser, pues, para que tengamos más cabida en la Constitución actualizada todos.
¿Tú estás seguro que intentando hacer un sistema federal o una reforma de la Constitución a esa masa social, que yo interpreto que llamas masa social, que es independentista o pro-independencia, los vas a convencer? Es que yo creo que no. Si es que yo creo que no.
A lo mejor
si es que
no.
Yo creo que no le vas a dar satisfacción nunca.
Creo que hay que intentar...
Y es que es un problema de educación.
Creo que y hay que entonces, intentar buscar salidas políticas a los problemas que tenemos sobre la mesa.
Pero desde luego,
desde luego no hay ninguna.
Y salidas legales. Podemos pensar que,
vamos a
que
a José Luis.
Una salida. Yo solo termino. Que una salida política a lo mejor es un subterfugio de la legalidad. Uh-huh. Eso es lo que yo decía.
Sí, lo que desde luego no se va a llegar a una solución es de la noche a la mañana. Es decir, yo creo que esto no es algo nuevo, no ha nacido ahora. Esto es algo que se va arrastrando históricamente los últimos 30 años y quizá ahí hay otro mensaje político y otro debate largo al respecto que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Yo cuando plantea el Partido Socialista el debate federalista no lo comparto. Es que el debate que está poniendo sobre la mesa el Partido Socialista es un debate cofederalista, no federalista. Un debate federalista la defiende UPyD, con todos los respetos, y podríamos debatir al respecto, en donde todas las todos los estados federados, por así decirlo, tienen las mismas competencias, tienen los mismos impuestos. Esto no sucede y esto no es la idea que tiene Cataluña. Desde luego, Cataluña quiere ser un estado confederado, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el mensaje. Pero es que esto no se soluciona de la noche a la mañana. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que quizá hay que hacer algo. Sí, habrá que empezar, en primer lugar, pues efectivamente por tener un proyecto de país que atraiga a todos y que no divida y que no espante. El hecho es saber cómo hacemos ese proyecto de país que una, que sea atractivo para todos. Pues en eso nos tendremos que poner a trabajar quizás. No sé cómo. Quizás tiene mucho que ver el hecho de que la idea de España, bueno, pues a mucho sector de la población no le gusta, se asocia automáticamente con la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que habrá que hacer es hacer el mensaje contrario. Todos somos españoles, yo me siento orgulloso de ser español. Creo que hay que hacer un país que sea atractivo también para los catalanes que no se sienten identificados con la idea de España, y habrá que trabajar en ese sentido. No sé cómo, la verdad.
Bien, ¿algo más o...?
Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo. Lo que me ha llamado la atención es lo que dice, que es cierto que hay mucha gente que por decir España lo identifica con la dictadura. Bueno, es un craso error. Gente, sí, yo no, creo que pero... no tienen ni ninguna base cultural ni de ningún tipo. Estoy de acuerdo. Mira, estoy de acuerdo con tus últimas palabras. Después de Cubas de la Sagra, que es lo mejor que hay en España, el resto es España. El resto de España es maravillosa.
Vas a pedir la independencia para Cuba.
Para Cuba. Lo que pasa es que no me hacen caso. Yo soy nacionalista cubero. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, vamos a que.
Pero no quiero. Cubero. No quiero ni reclamo ningún federalismo. O sea, que eso quede claro.
Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos con un tema que yo creo que también está en la calle. Me parece a mí que aquí da lo mismo catalanes, que castellanos manchegos, que castellanos y leoneses o madrileños, y es ante algunos delitos que causan especial alarma social, y tenemos el caso del pederasta, o presunto pederasta de Ciudad Lineal ahora mismo, como tema de actualidad, sí habría que cambiar las penas para este tipo de delitos, que podrían ser otros, de los de terrorismo se ha hablado, por ejemplo, también, ¿no? De las violaciones, en fin. Nosotros en nuestra web, en nuestro digital, en sermadridsur.com, les llevamos preguntando en los últimos días precisamente eso, si habría que cambiar las penas para delitos como la pederastia. Hay un 8% de los que han votado, un 8% de ustedes, que dice que no, que es suficiente con el código penal actual. Un tercio de los votantes, un 33% de las personas que han participado en esta encuesta, dice que deberían cumplir cadena perpetua. Y hay una posición intermedia, podríamos decir, que es en torno a un 58% de la población, que dice que habría que endurecer las penas y exigir más rehabilitación. ¿Qué os parece a vosotros ante delitos especialmente graves, siniestros, como este del pederasta, supuesto pederasta de Ciudad Lineal? ¿Hay que hacer algo con la ley? ¿Tiene que marcar unos supuestos especialmente duros para intentar, no sé si tranquilizar a la gente o evitar que se puedan producir, si es que al final la ley evita también estas cosas, evitar que se puedan producir estos sucesos? Vamos a empezar, por ejemplo, por José Luis.
Hombre, a tenor de la encuesta lo que está claro es que hay que hacer algo, por la propia respuesta de los ciudadanos. ¿El qué? Pues hombre, en primer lugar yo creo que hay que exigir el cumplimiento íntegro de las penas, que esto lo contempla la Constitución. El concepto de cadena perpetua no lo contempla la Constitución y por lo tanto pues ya estaríamos en un motivo de una posible reforma de la Constitución. Yo creo que sí habría que ir a quizá la dirección de hacer penas más duras, sobre todo en determinados delitos como estos, en los que se ha demostrado, porque así hay estudios, que no se puede reinsertar a esta gente que comete este tipo de delitos. Bueno, pues habrá que hacer penas más duras que se cumplan íntegramente, y cuando llegue la hora de salir yo creo que habría que hacer algún tipo de seguimiento, que supongo que se hará, y si bueno los informes de los técnicos dictaminan que esta persona ni está reinsertada y va a ser un peligro público, pues desde luego algo habrá que hacer, pero ponerla en circulación supone yo creo que un peligro.
Yo pienso lo mismo, yo pienso que las penas en España para determinados delitos son muy muy condescendientes. Y yo pienso que yo endurecería las penas por este tipo de delitos y por otros. Y creo que hay que ir al cumplimiento íntegro de las penas. O sea, a mí me parece que este tipo pues, es un impresentable. Bueno, es que hay muchas más cosas que eso, ¿no? Pero es que no podemos permitirnos el lujo que haya violado a una niña hace y que haya pasado por esa violación 8 años en prisión nada más. Es que eso es inadmisible. Porque y vamos a contárselo a los padres de las que ha violado ahora. Es que esto es, o a los padres que tengan hijas, vamos, es que es una cosa inadmisible. Yo creo que esto tiene que cambiar. Antes de cambiar el federalismo y otro tipo de cosas, tenemos que hablar en España, y no me cansaré de decir en España, de este tipo de cosas. Es que esto
al
es lo
final,
cotidiano.
Alguna cosa me iba a salir.
Esto es lo cotidiano, esto no, ahí, te lo digo. No, pero sí, habrás comprobado que él está más conmigo que contigo.
Bueno,
habría que dejarle hablar un poco más. Lo deleznable del delito, siempre es malo, o yo creo que no es muy recomendable ni se debe hacer legislar en caliente. Legislar con esto sobre la mesa, eso siempre es un error. O sea, en caliente no se legisla. Tengo entendido que ahora mismo se está revisando en el Senado, creo, en el Congreso, el Código Penal, y creo que contempla alguna de las cosas que hay ahí. Por lo general, las penas siempre tienen que tener una finalidad de la rehabilitación de las personas, porque lo que es un poco significativo es que finalmente el índice de rehabilitación sea tan pequeño de las personas que cumplen una pena. Sería deseable que fuera más. Ahora, yo no soy técnico en la materia como para saber si efectivamente pues delitos especialmente escandalosos y especialmente miserables se deben pagar de una manera o de otra, o se deben atender desde un punto de vista más terapéutico, sin que eso implique una mayor libertad, ¿no? o una menor pena.
Sí, yo bueno, comparto contigo. Vamos a ver, cuando me he referido a determinados delitos, delitos en los que científicamente, por estudios, se demuestra que no se puede reinsertar en la sociedad estos individuos. Por supuesto que delitos típicos de hurtos, robos, etcétera, que por supuesto estamos obligados además a trabajar en reinsertar a esta población en la sociedad, es la obligación de todos. Estamos hablando de determinados delitos muy específicos en los que poner en la calle a esta gente, pues en fin, yo me andaría con mucho cuidado. Más ha habido casos, por ejemplo, en los que se ha puesto en circulación a esta gente en contra de los propios informes de los técnicos, que advertían que no se había reinsertado y que no había corregido sus conductas. Por lo tanto, bueno, pues a sabiendas además los habíamos puesto. Yo creo que es esa gente en la que habrá que trabajar. No sé si con determinado incluso tratamientos químicos, que, bueno, desde luego algo habrá que hacer, pero
si a mí no me cabe ninguna duda, a mí no me cabe ninguna duda que el Estado de Derecho y la democracia que tenemos y cualquier partido que haya estado o que venga al gobierno va a luchar pues por los intereses sociales, por los más necesitados, incluso por la reinserción de los presos, y se estará haciendo una labor. Pero es que tú mismo te lo decías, que el porcentaje es muy nimio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a pesar de todas las políticas de reinserción que tú hagas o cualquier gobierno haga, a lo mejor ellos o algunos de estos delincuentes no se quieren reinsertar. Entonces, bueno, pues también habrá que decir a las cosas por su nombre, que porque es que nos cabe alguna duda que cualquier gobierno pretende la reinserción, ¿eh? Es que en este país yo creo que se han tomado medidas en esos ámbitos, igual que se han tomado en otros ámbitos. El problema es que algunos, este hombre, es que había violado a una niña hace 8 años, ha estado 8 años y ha vuelto, y tenía estudiado, parece ser, según nos dice, presunto, ¿de acuerdo? Y eso lo admitamos. Pero este señor tenía estudiado cómo iba a cometer los delitos, y lo tenía estudiado con lugares, con coches, como huyendo de las cámaras de la calle, mandando limpiar las casas, tratando a las niñas de una determinada manera.
El presunto pederasta es desde luego una actitud asquerosa. No voy a justificar esta actitud, ni mucho menos.
Este mandaba, le limpiaba a las niñas y limpiaba a las
absolutamente
la casa.
Asqueroso, pero de ahí a legislar en caliente, pues digamos que esto coincidías conmigo.
Legislemos dentro de un mes, pero
que no se puede, porque ha habido, por lo de Marta del Castillo, ha habido diferentes hechos que enseguida se han convertido en pues cadena perpetua, pues que no salga la gente de la cárcel. Bueno, vamos a estudiar caso a caso, y para eso están los legisladores, sí, para
¿sabes lo que pasa?
Estudiar
¿sabes?
Los casos.
Hablo aquí un poco, casi como portavoz de la ciudadanía, ¿no? Que nos decís los políticos, sí, paso a paso, en caliente no, pero al final se sigue sin hacer nada, ni ley del menor.
Es que tienes razón.
Sí, pero
de Marta del Castillo, por seguir con el ejemplo que has puesto, ha habido un tipo que se ha reído, no solo se ha reído de los padres de esa niña, no solo ha cometido el delito que ha cometido, que eso es lo más grave, por supuesto, se ha reído de la policía, del Estado de Derecho, del buenismo, de la legislación, de los jueces y de todo el mundo. Y eso, hemos tenido ya un mes, un año, o el tiempo que haya sido, para que en un momento determinado, como dice él, que es el representante de la ciudadanía, hayamos podido cambiar.
Me lo he puesto yo de...
Te lo has pedido.
Lo que quiero que apreciéis es que estoy con la ciudadanía.
Pues ahora que me preguntáis lo de... No me voy a presentar
No me voy a presentar de candidato,
pero... bueno, sabemos que Pablo sí que se ha presentado a las primarias del Partido Socialista. ¿Cómo va lo de recoger los avales?
Yo creo que voy razonablemente bien. Yo puedo hablar por mí, porque de las otras candidaturas lo ignoro, pero va razonablemente bien. Yo voy bien.
¿Con ilusión para este...? Porque claro, son
pues
dos elecciones,
claro,
seguidas.
Es ilusión, es responsabilidad, es fuerza, y es pues apostar por los cambios y el sentido común. Esto es un proceso interno, es un proceso muy de los militantes con las personas que queremos optar. Entonces yo he orientado todo desde un punto de vista muy hacia los militantes, que es a quien tengo que explicar cuáles son mis posiciones.
Claro, hay que recordar que en Parla son tres precandidatos, por decirlo así.
Dos precandidatas, bueno, y un precandidato.
Cierto. ¿En el caso de José Luis, va a ser candidato de UPyD a la alcaldía de Pinto?
Sí, me postularé como candidato a primarias igualmente, si cuento con el apoyo de los afiliados y simpatizantes, pues daré el paso siguiente.
¿Y suena algún otro candidato?
Como no se ha abierto el proceso en sí, pues todavía estará en las cabezas de todos nosotros, pensándonoslo, y luego ya daremos el salto, ¿no? Todavía no hay nada.
¿Y en el caso de José Pedro?
Bueno, pues estamos trabajando en Cubas, por Cubas y para Cubas. Y ahora no es el tiempo, y estamos trabajando. Vamos a aprobar mañana presupuestos, vamos a intentar hacer infraestructuras nuevas.
Eso me está sonando a que no quiere repetir usted.
Y bueno, no, eso te...
yo creo que se retira.
Eso te está sonando a que tú, que eres excelso representante de la ciudadanía, te tiene que sonar a que estoy trabajando y que no es el tiempo de plantearnos eso. Más adelante ya lo meditaré, lo hablaré con mi familia, lo pensaré, y si lo veo adecuado, pues me presentaré, y si no, pues no me presentaré. No puedo decirlo ahora porque, sinceramente, es la verdad, estamos inmersos en otra... en otros asuntos.
Bueno, pues a José Pedro Flores, al alcalde de Cubas de la Sagrada, yo le quería agradecer que haya estado por aquí. Gracias.
Por supuesto, es un placer.
A José Luis Contreras, portavoz de UPyD en Pinto, lo mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a Pablo Sánchez, el segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Parla. Gracias.
Muchas gracias a ti, voz de la ciudadanía.
Gracias a los tres. Hasta luego. Al fin y al cabo, aquí los ciudadanos son ustedes. Ya saben que a través de nuestras redes sociales, a través del correo hoy por hoy @sermadridsur.com, nos pueden contar lo que quieran, que nosotros lo diremos aquí.